Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta mesa redonda. Ya escuchamos al profesor Hugo Lorenzo, al profesor Sergio García y ahora se unen a la conversación don Iván Velázquez, comisionado de la TIC, y Julio Cordón, letrado de la Corte de Constitucionalidad. Miren, estuve repasando la hoja de vida de nuestros invitados, nuestros panelistas, y lo que puedo garantizarles es que son personas expertas en reformas constitucionales en América Latina y en África, según pudimos escuchar. Y pues también tenemos a los dos expertos bajo el título nacionales, a don Iván y a Julio, que conocen muy bien cuál es la realidad guatemalteca. Y vamos a hablar por qué estamos sometiendo nuestra Constitución a esas reformas. Una pequeña revisión a la historia de nuestra Constitución y nos damos cuenta que no es la primera ni va a ser la última vez que esté sometida a reformas. De hecho, se ha transformado, se ha escrito y reescrito, y a través de los libros que hoy recogen esa historia hemos aprendido que esas modificaciones le han servido al país para mucho. Aprendí, por ejemplo, que la creación de una nueva constitución hace 2 siglos abolió la esclavitud en Guatemala, mucho antes de que se aboliera en otros lugares del mundo. Aprendí también que en el siglo XIX Guatemala introdujo unas reformas o modificaciones para empezar a hablar de los derechos de los prisioneros. Y hoy estamos acá en pleno siglo XXI hablando nuevamente de reformas constitucionales. Se han resumido de muchas formas, pero yo diría que pretenden elevar el poder judicial a las demandas de este mundo. Y las demandas de este mundo y de esta sociedad a partir del 2015 es transparencia y es una lucha contra la impunidad. Así que voy a tomar las palabras del doctor García para empezar la conversación. Decía usted que cuando se habla de los derechos de los jueces, en realidad no estamos hablando de los derechos de los jueces, sino de los derechos de las personas. Y la primera pregunta que quisiera plantear es, ¿de qué le sirve al ciudadano común, al mesero que está sirviendo allá una mesa, al ejecutivo que está pisos arriba, quizás cerrando un negocio? ¿De qué le sirve al guatemalteco la reforma constitucional? ¿Qué le garantiza que estas modificaciones que vamos a hacer a nuestra Carta Magna van a transformar su vida para bien? Empecemos con el doctor Velázquez y luego cada uno que responda la misma pregunta.
Yo creo que está resumido en lo que el profesor García nos recordaba con los jueces de Berlín. Yo creo que la justicia tiene que ser cercana a las personas. La justicia tiene que beneficiar a las personas. La justicia está para las personas. Y las personas tienen derecho a una buena justicia. Y una buena justicia tiene que ser impartida por personas independientes, por personas capaces que reúnan todos los atributos que también nos decía el profesor Lorenzo del buen juez. Y si la justicia es así de cercana, y si es para los ciudadanos, y si la independencia judicial es el derecho del ciudadano, no el derecho del juez, ahí es donde uno puede explicarse por qué razón un tema de reforma constitucional que tiene por centro la administración de justicia es un tema de nación, es un tema de país, es un tema de ciudadanos. Porque es el ciudadano que requiere esa justicia, que tiene que participar para que esa justicia sea la que efectivamente tenga derecho a recibir. Y es un problema también de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica que se tiene cuando se sabe con seguridad que un juez resuelve conforme a derecho, éticamente, y no conforme a unos intereses de poderosos o de personas que inciden con mala tendencia en la decisión de ese juez. Y es, para concluir también, en la situación particular de Guatemala, una necesidad de participación del ciudadano, porque es finalmente el ciudadano, mediante la consulta popular, quien dirá si efectivamente una determinada reforma constitucional de la justicia se ajusta efectivamente a sus intereses o no.
Muchas gracias, doctor Velázquez. Doctor García, es la misma pregunta, pero qué bueno que habló el doctor Velázquez sobre esa consulta popular. Allí, en el momento que el ciudadano vota, allí en el momento que él debe decidir si apoya o rechaza estas reformas, quizás piense que muy difícilmente llega hasta un juzgado y que muy difícilmente se ve en medio de un conflicto. Pero la respuesta que debemos darle es, ¿por qué le atañe, aunque mire los conflictos, la Torre de Tribunales y la Corte Suprema de Justicia tan lejos de su vida?
Muchas gracias. Como no me habían dotado inicialmente de micrófono, pensé que iba a poder descansar. Y al descansar yo, descansarían ustedes, por supuesto. Pero me acaban de pasar un micrófono. Entonces voy a tener que enfrentar esa pregunta.
¿Hay un reclamo de igualdad aquí?
Su pregunta esencialmente es, ¿por qué al ciudadano común, y todos somos ciudadanos comunes, nos interesa tener un juez independiente, competente, imparcial y probo? Déjeme decirle, en forma muy sintética, porque sé que tenemos poco tiempo, difícilmente el ciudadano común va a presentarse ante el presidente de la República a solicitar algo para su patrimonio, para su libertad, para su interés. Probablemente ocurre alguna vez, pero muy rara vez. O ante la reina, si hay monarquía, la reina de Inglaterra. Difícilmente un ciudadano común se va a presentar ante un parlamento a pedirle que resuelva sus problemas, sus contiendas, sus quejas, sus juicios. Pero muy probablemente, una vez o muchas veces en el curso de su existencia, va a tener que comparecer ante un juez y va a tener que solicitarle al juez justicia, es decir, que le dé lo suyo, que le reconozca su derecho o su interés. Yo me atrevería a suponer que de quienes estamos aquí presentes, y somos varios centenares, todos o casi todos, alguna vez hemos comparecido ante un juez, y casi aseguraría que alguna vez más compareceremos. Entonces, ese es el interés que tiene para un ciudadano común, para el ciudadano de a pie, como solemos decir, saber que tiene un juez de Berlín, saber que tiene un juez probo, competente e imparcial. Gracias.
Muchas gracias. Julio, es exactamente la misma pregunta. ¿Por qué le atañe al ciudadano? ¿En qué le afecta? ¿Y qué le garantiza que va a mejorar su vida votar por el sí en una reforma constitucional?
Muchas gracias. Antes yo quiero, aparte de dar los buenos días, agradecer la oportunidad de estar acá. Sí, o ACNUD, especialmente la señora fiscal general, por la invitación. Y obviamente estar frente a estas altas personalidades, vaya, si no es una gran oportunidad. Yo no puedo más sino que reiterar lo que ya dicen los maestros. Intentaré agregar algo, aunque va a sonar a decir lo mismo con las mismas palabras, pero lo que se ha dicho es sencillamente importante. El profesor García Ramírez mencionaba en su intervención que el juez es garante de los derechos. Yo quisiera agregarle algo ahí. El juez, los tribunales son garantes naturales de los derechos y libertades fundamentales de la persona en un Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, él lo mencionaba, es la llave de los derechos. Es una herramienta imprescindible para la construcción y configuración de Estado de Derecho. Las reformas constitucionales en esta materia y en cualquier otra siempre generan polémica, discusión, dudas, como no puede ser, y también expectativas. El ciudadano común, como bien lo dice el maestro García Ramírez, no puede ser ajeno a esa discusión. Al contrario, le atañe, le importa, le interesa y le afecta. Y es que si decimos que la garantía jurisdiccional de los derechos, la tutela judicial efectiva, es la garantía natural en un Estado constitucional y democrático de derecho, Esa garantía jurisdiccional solo se cumple y solo se garantiza, aunque sea un tanto repetitivo, si el tribunal que resuelve la controversia es imparcial, si el juez o magistrado no está sujeto más que al derecho. Lo decía muy bien el profesor García Ramírez, sujeto a su conciencia y a la ley, al derecho, a las normas y principios jurídicos y a los valores que se fundan en su ética. ¿Sí? No sometido a condicionamientos externos, a presiones, a interferencias indebidas, porque si eso sucede así, esa garantía natural simplemente no existe o responde a fines que no son los del Estado constitucional y democrático de derecho. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿le interesa al ciudadano la independencia judicial? Le interesa, le importa y le afecta. ¿Sí? Como digo, al final de cuentas, como la propia Constitución en el preámbulo indica, la persona humana es sujeto y fin del orden social, es el centro del Estado, de la sociedad política organizada. Y la tutela judicial efectiva es, al final de cuentas, esa salvaguarda del fin último del Estado, garantizar a sus ciudadanos el goce de sus derechos y libertades fundamentales. No hay posibilidad alguna de garantizar eficazmente esos derechos y libertades si no es a través o por medio de jueces y magistrados independientes, imparciales y competentes. Al final de cuentas, creo yo que si nos llaman, nos convocan a las urnas a los guatemaltecos, nos jugamos en esa urna el Estado Constitucional de Derecho, que es palabra mayor. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Nos estamos jugando nuestro Estado de Derecho y las palabras del doctor García son literales. Todos aquí, más de alguna vez, o quizás una por lo menos, vamos a estar frente a una corte, frente a un juez, para dirimir algún asunto de nuestras vidas. ¿Por qué nos interesan estas reformas constitucionales? ¿Por qué van a afectar nuestra vida?
Voy a ser muy breve. Miren, tengo casi 3 décadas de juez. Y cuando, desde que era joven, siempre sentí en quienes vienen, sobre todo el que viene a la audiencia, que la gente tiembla de que esto no se vaya a resolver ahí en el diálogo con su contraparte y con el juez, sino de que pueda venir una interferencia poderosa. Eso lo vi durante muchos años. Y ahora ya, al fin de mi vida profesional, porque soy un adulto mayor, o sea, un viejo, también aprendí que también aquel que duda de su derecho y aquel contra quien se reclama la violación de un derecho, en su mayoría también quiere que no haya interferencias, porque sabe, o presume, o vive, o siente, que si se resuelve contra derecho, eso no va a traer paz social con aquel que era su contraparte y que pierde injustamente.
Muchas gracias, doctor Lorenzo. Todos tiemblan ante el juez, nos dice él, y mientras repasaba esa historia de las constituciones, veía yo que gracias a algunas reformas, modificaciones o nuevas escrituras, pues la Constitución guatemalteca incluyó el voto universal y también gracias a esas modificaciones se eliminaron interferencias de otros poderes en nuestras constituciones. La libertad de culto, por ejemplo, fue garantizada a través de una reescritura de la Constitución. Todos tiemblan cuando llegan frente a un juez y muchos han temblado al hablar de las reformas constitucionales. Visitaba en noviembre yo a un grupo de jueces y ellos tenían especial inquietud con la formación de este Consejo Nacional de la Justicia. Voy a transmitirles a ustedes literalmente el temor que ellos tenían y las apreciaciones que hacían de que este Consejo Nacional de la Justicia, que va a ser el rector o administrador de la carrera judicial, fuese integrado, como propone la reforma, por miembros nominados directamente por el presidente o el Congreso. Uno de los jueces decía, cada poder debe tener su propio gobierno y la sola intervención de los otros dos poderes en el poder judicial atenta contra esa independencia. ¿Cómo podemos responderle a los jueces ante esta inquietud, temor, crítica u observación hacia esa propuesta de reforma?
Creo que es oportuno.
Este funciona.
Creo que es oportuno señalar que en toda la discusión que vienen adelantando los jefes de bloque, los diputados, se ha llegado a un consenso respecto de esa inquietud de jueces y magistrados, en el sentido que si hubiera miembros del Consejo que provinieran del Ejecutivo o del Legislativo, interfirieran en el órgano judicial. Un acuerdo que seguramente presentarán como enmienda cuando se retome la discusión en el Congreso, según el cual la dirección administrativa, del que también han llegado a un acuerdo, no se llame Consejo Nacional de Justicia, sino Consejo de Administración Judicial. La dirección administrativa de ese Consejo de Administración Judicial esté integrada por 3 consejeros que provienen de los representantes del organismo judicial en la dirección de la carrera. Es decir, ha habido, atendiendo las preocupaciones de sectores de la sociedad en esta y en otros temas, ha habido un avance en la generación de esos consensos, pero que podría afirmar ahora que la opinión mayoritaria en el Congreso de la República, si no unánime, es que el Consejo de Administración Judicial, y particularmente en esta dirección administrativa, no haya una intervención en su designación de miembros ni del Ejecutivo ni del Legislativo.
Muchas gracias. Desde luego es un tema opinable. Yo estimo muy positivo que se haya llegado a la conclusión de que una cosa es juzgar y otra cosa es administrar, y de que conviene que el cuerpo que juzga no sea al mismo tiempo un cuerpo administrado. He tenido la suerte de ser juez de distintas atribuciones, de distintas competencias durante mucho tiempo, y me percato de que es conveniente que el juzgador se dedique a juzgar, cifre toda su capacidad, toda su competencia en la función jurisdiccional y deje que la administración se ejerza desde otro órgano, desde otro cuerpo. Ahora, ¿cómo constituir ese otro cuerpo, ese otro organismo? Esto es lo que resulta también opinable. Si queremos una garantía absoluta, absoluta y total, que nos permita conciliar el sueño todo el tiempo, hay que buscar en el cielo. En la tierra no existen esas garantías absolutas y totales. Pero si queremos acercarnos a una solución pertinente, veamos algunas experiencias, veamos algunas soluciones adoptadas en distintos medios, intentemos la nuestra y revisemos al cabo de cierto tiempo cómo está funcionando la nuestra. Yo creo que es útil tener designados externos en un cuerpo administrativo de estas características. No en mayoría, no en mayoría, sino en minoría. Y creo que no es muy deseable la integración endógena, exclusivamente a partir y solamente a partir de integrantes del mismo Poder Judicial. Esto no necesariamente representa, no debe representar, una injerencia de los otros poderes, sino una presencia de otros criterios y de personas de otra formación. Pero veamos cómo opera el sistema. Puramente endógena me parece que es riesgosa y quizá volveríamos a lo mismo. Solamente jueces, pues los jueces de nueva cuenta juzgando y administrando, aunque temporalmente no juzguen sino solo administren. Entonces vale la pena correr estos riesgos, que son menores que los riesgos se correrían si no hubiera un órgano de administración.
Muchas gracias, doctor. Bueno, prácticamente tenemos acá una opinión contraria a esa preocupación de los jueces. Es bueno que otros miembros vengan a integrar ese gobierno de los jueces, por resumirlo de una manera más simple. Julio, en tu opinión, ¿debe integrarse ese Consejo Nacional por miembros externos que vengan a conocer esa función de los jueces? ¿O te pronuncias por esa ese reclamo de algunos jueces y magistrados de que los jueces sean vistos, juzgados, evaluados y administrados por sus propios pares?
Bueno, yo quisiera pues compartir la mesura del señor comisionado cuando él comenta que existe posiblemente ya un consenso, ¿verdad?, en esta enmienda respecto a la integración del Consejo de Administración Judicial, ¿verdad? Pero también creo que es muy, muy atinada la llamada que hace el doctor García Ramírez de ver experiencias comparadas. El concepto de un Consejo de la Magistratura, de un Consejo de la Judicatura, de un Consejo de Carrera Judicial o de Administración de Justicia, es un concepto europeo continental, y aquí los maestros me pueden corregir. Nacido en Francia, donde se establece la situación del juez como un funcionario de carrera, ¿verdad? Saliendo de la universidad, se somete a los cursos de formación y ahí ejerce toda su carrera, toda su profesión, con un sistema escalonado, ¿verdad?, dentro de escalafón, ascensos y demás. Estos sistemas requieren un órgano de gobierno, que como muy bien decían ya, no puede confundirse el órgano máximo de resolución judicial, de función jurisdiccional, Corte Suprema de Justicia, con el órgano de administración, porque esto puede tener algunos riesgos en el sistema. Ahora bien, en cuanto a la integración de ese órgano de administración, en el derecho comparado, en la misma Francia donde se origina, el propio presidente de la República es quien preside el Consejo. No abogo por eso, es simplemente hacer ver cuál es la situación. En el caso español, el Consejo General del Poder Judicial lo integran también designados por las Cortes, por el Parlamento Español. En el caso mexicano, el Consejo de la Magistratura igual, y así otros consejos. Yo creo que vale la pena ver experiencias en el derecho comparado, ver los éxitos, los fracasos, el por qué sí, el por qué no. Y solamente abonando un poco lo que decía el profesor García Ramírez, y tal vez no lo debe decir en voz alta, pero lo digo ya que estamos acá, me llama la atención y me preocuparía mucho que este Consejo, integrado solo a lo interno del Poder Judicial, se pueda convertir en un órgano de protección gremial absoluta, ¿verdad? Porque eso creo yo que no es el fin, no es la naturaleza, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si hablamos que el Consejo tiene por objeto garantizar independencia judicial, garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, no se trata, como muy bien decían los maestros, de un blindaje o un derecho de los jueces a la independencia judicial. Y ese equilibrio que posiblemente le podría dar los designados por órganos externos podría balancear, podría oxigenar, como a veces decimos, el propio Consejo. Eso aunado a mayorías calificadas para tomar ciertas decisiones y otras cuestiones que ese engranaje tiene que ser muy analizado, muy reflexionado antes de su aprobación, ¿verdad? Pero, como digo, no se trata de un órgano que proteja jueces, sino se trata de un órgano que administre eficientemente la carrera judicial para cumplir ese último, garantizar y salvaguardar el derecho de todos los guatemaltecos a una tutela judicial efectiva proveída por jueces y tribunales independientes, imparciales y competentes.
Gracias, doctor Cordón. La pregunta tan simple como ¿quién debe gobernar a los jueces? ¿Quién debe evaluarlos y decidir sobre ellos?
Es un tema muy complejo, muy complejo. Y quiero decir solamente dos palabras. Les ruego a los guatemaltecos, les aconsejo a mis hermanos guatemaltecos que diseñen muy bien esta nueva normativa. De un buen diseño puede surgir éxitos de futuro. Y como dice también el profesor García Ramírez, después se podrá evaluar. Para poder evaluar, y ahí digo otra cosita más, habría que poner solamente las normas muy generales en la Constitución, para después, a través de una ley, que yo creo que se podría llamar del gobierno del organismo judicial, esa ley orgánica, se puedan allí ir retocando sin necesidad de otra reforma constitucional con todo lo que significa. Las experiencias en el mundo de alguna manera fueron citadas por quien me precedió, que está a mi izquierda aquí. Algunas son muy buenas y hay otras que no son buenas. Si queremos evitar el tráfico de influencias, por ejemplo. Ya no hablemos de corrupción, pero el tráfico de influencias, hay que poner garantías, hay que poner salvaguardias contra el tráfico de influencias. Si queremos evitar que los gobernantes administrativos del Poder Judicial pretendan interferir o interfieran efectivamente en el ejercicio de la jurisdicción a través de la amenaza que puede sentir el juez de que si no falla como es el criterio del profesor tal que integra el Consejo de la Magistratura, yo tendré peligro de ser mal calificado después. Si esas cosas pasan, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y no quiero nombrar a ningún país porque amo a todos los países hermanos de América Latina, pero hay ejemplos muy desagradables de que ese sueño que teníamos en separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas se fue para el otro lado y estamos en un mal camino. Por eso que me parece que el diseño, toda esta elaboración que ahora me da mucha alegría lo que nos contaba el señor comisionado, de que los jefes de los bloques están hablando para perfeccionar estas normas que están proyectadas. Y es posible que tengamos un éxito para el cual después Guatemala puede ser un buen modelo, puede ser un buen modelo de separación de funciones jurisdiccionales y administrativas. Y lo último que quiero decir, creo que también, y eso de alguna manera lo dijo mi predecesor, tendríamos que también distinguir no solamente entre jurisdicción y administración, sino también entre gobierno del organismo judicial, así se llama en España, por ejemplo, que es mi otra nacionalidad, el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, es el gobierno.